ocurrió aquí o en el mundo lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Buenos días, jueves 25 de septiembre del año 2014. Gracias por acompañarnos a los próximos minutos de información nacional e internacional. Rafael Orellana en los controles principales. En la lectura de las informaciones, quien les saluda, Yanira Cáceres. Rápidamente conocemos titulares para hoy. Absuelven a Carlos Miranda, acusado de violar a su nieta Katia Miranda. Los derechos humanos están amenazados en Centroamérica por el crimen organizado, señala el secretario general de Amnistía Internacional. Diputados de la Asamblea Legislativa ultiman detalles para someter a votación ante el proyecto de ley contra la trata de personas. Y el procurador de derechos humanos y el representante de la ONU en El Salvador piden a las autoridades que investiguen los homicidios cometidos a personas de otras preferencias sexuales. Quédese con nosotros estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana con 32 minutos. En este día jueves ya hay protestas en la zona de la Juan Pablo II. Hay un grupo de personas ahí protestando y ya el tráfico está bastante complicado. Esto debido a la situación económica que enfrentan muchas comunidades del país. Está este grupo de personas ahí sobre la Juan Pablo II. Así es que decirles a los automovilistas que desde ya adopten vías alternas porque está esa protesta sobre la Juan Pablo II ahí en la zona de los ministerios de esto pues ya va a generar tráfico. Si usted va circulando por la zona y nos puede decir cómo está la situación, se lo vamos a agradecer. 2243-1302, 2273-5084 y el 4235 asterisco 1 en red de Intelfón. Y ya lo hemos mencionado, la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió de cargos a Carlos Miranda, sentenciado a 13 años de prisión por el delito de secuestro, informó la tarde de este miércoles su abogado. Carlos Miranda, abuelo de Katia Miranda, fue absuelto junto a otros 5 imputados por el delito de secuestro de su nieta tras permanecer 3 años en la cárcel. El abuelo de la niña asesinada fue condenado en marzo de 2011 por el delito de secuestro, ya que el delito de violación no pudo ser comprobado. Katia Miranda, de 9 años de edad, fue violada y asesinada en la playa Los Blancos el 4 de abril de 1999, cuando permanecía bajo el cuidado de su padre. Miranda purgaba una condena de 13 años de prisión, pena que fue impuesta por el juzgado de sentencia de Zacatecoluca. Junto a Miranda fueron condenados a 8 años y 10 meses Luis Alonso López, Juan Francisco Rosales, Alejandro Cañengues, Santos Ricardo Soriano y Nicolás Martínez Roque. La madre de la niña, Hilda María Jiménez, dijo a la televisión local que la justicia salvadoreña nuevamente ha fallado a su hija. La sala de lo penal ya giró las cartas de libertad para los 6 imputados. 6 de la mañana, 34 minutos, y en más información, el viceministro de Seguridad dice que hay que avanzar en la creación de un sistema para atención a las víctimas de la violencia.
Las víctimas de la violencia criminal en el país cada vez son más. La Política Nacional de Seguridad y Convivencia plantea abordar el tema de la atención a las víctimas. En ese punto, el viceministro de Seguridad, Javier Martínez, dice que se debe crear un sistema para atender a las víctimas, pero que debe contar con un protocolo de actuación. Además, ve lejos una asignación de fondos específico para la atención a víctimas de la violencia.
Por eso vienen los protocolos de actuación, pero mucho está quedando a lo que se logra en cada territorio. No nosotros creemos que haya en cada municipio, en cada no, que se haga un término de carácter nacional, hasta con protocolos de actuación, y uno decir, mire, yo tengo derecho a este protocolo, ¿por qué me lo está? O sea, las víctimas tenemos que hacer valer el derecho también. Primero, como digo, si no hay conciencia del tema, que no van a querer apoyar presupuesto para eso. Todo el mundo va a decir que gasto, que gasto para las víctimas.
La delegada del Banco Mundial de México dice que su país ya cuenta con una ley de atención a víctimas y el próximo año tendrán un presupuesto asignado. Asegura que la falta de confianza en el sistema de justicia es una causa del temor a denunciar. Esto es común en los países de Latinoamérica.
Tratándose del sistema de justicia penal de manera específica y la confianza de las víctimas, es un problema desafortunadamente no solo de México, de El Salvador, Colombia, sino del mundo. La mayor parte de las personas pues no confía en los sistemas de justicia penal. Si vemos la cifra negra, inclusive en algunos países europeos llega un 30-40%, en México está en un 92% y supongo que en otros países ha de ser más o menos lo mismo. Está relacionado desde el primer contacto que tiene la víctima con alguna autoridad, que casi siempre es la policía, hasta la forma en que los servicios responden a esas necesidades. La desconfianza y la poca legitimidad de los sistemas es lo que ha llevado a ese alejamiento y a la no denuncia.
Desde el año 2010, el gobierno salvadoreño planteó la Política Nacional de Seguridad y Convivencia. Sin embargo, a la fecha, el eje que se refiere a la atención a las víctimas no se ha concretizado. Para ISUCA Noticias, Kenia Gómez.
Gracias, Kenia. 6:36 y recuerde, hay protestas sobre la Juan Pablo II. Usted puede visitar nuestra dirección en Twitter, @YSUCANoticias. También ahí tenemos más información sobre estas protestas en la Juan Pablo II. Así es que nuestra dirección, @YSUCANoticias, para que usted pueda tenerla en mente, y si va circulando por ese sector, favor decirnos cómo está la situación del tráfico vehicular allá en la Juan Pablo II. 6:37 y en otros temas, El Salvador se mantiene hoy en alerta verde a causa de un sistema de circulación ciclónica acompañado de una onda tropical desde el Caribe y sur de Nicaragua que se mueve hacia la zona del litoral. El fenómeno hizo sus primeros estragos esta noche en la zona occidental, con lluvias que dejaron inundaciones en la ciudad de Santa Ana, y también en horas de la tarde de ayer las inundaciones en Santa Ana eran bastante grandes. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el sistema tendrá un movimiento de avance lento y permanecerá semiestacionario en los próximos días. Ya habíamos escuchado de parte del Centro Meteorológico Nacional que íbamos a tener una semana bastante lluviosa, con precipitaciones incluso el fin de semana. El fenómeno puede causar, además de las precipitaciones e inundaciones en zonas urbanas, aludes, así como desbordamiento de ríos y quebradas de corto recorrido. La alerta verde emitida el día de ayer es una medida preventiva que permite a las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil estar al tanto de la situación y listas ante cualquier peligro para activarse y brindar ayuda a la población. Así es que ya sabe usted, alerta verde en el país debido a lluvias, las inundaciones del día de ayer en Santa Ana y carretera a Metapán. Dañaron por lo menos unos 14 vehículos y dejaron atrapadas a personas en el interior de estos. Así es que vamos a esperar también más detalles acerca de las lluvias y cómo el Centro Meteorológico Nacional concibe este día en cuanto al estado del clima. Ya se ha decretado alerta verde desde el día de ayer en el país. Y los derechos humanos están amenazados en Centroamérica por el crimen organizado, señala el secretario general de Amnistía Internacional.
Si los gobiernos de la región centroamericana no toman medidas certeras para parar el crimen organizado, lo van a lamentar. Así lo advirtió este miércoles el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Chetty, al considerar que los derechos humanos están en peligro por el auge que tiene el crimen organizado expresado en tráfico de drogas, de armas, de trata de personas, entre otras modalidades.
La situación en Centroamérica y en Colombia como que tienen una vinculación. Hasta que no haya una estrategia regional en vigor,
which is based on human rights,
que se base según los principios de los derechos humanos,
you can be sure that things are going to get worse.
Puedo asegurarles que las cosas van a seguir empeorando.
We don't seem to be learning lessons from the past.
Parece que no estamos aprendiendo lo que el pasado nos ha enseñado.
Which is why we are now establishing an office in Mexico.
Y por eso es justamente que ahora vamos a establecer una oficina de amnistía en México.
To monitor and support human rights.
Para monitorear y apoyar los asuntos de derechos humanos en la región.
So yes, our projections for the next few years for Central America.
Nuestras proyecciones para los años venideros en Centroamérica
are not looking very promising.
No son muy buenos.
We feel that Central America will be a major hotspot for human rights.
Va a ser un lugar muy peligroso en lo que respecta a los derechos humanos.
El secretario general de Amnistía Internacional se encuentra de visita en El Salvador en el marco de la presentación de un informe sobre la violencia que sufren las mujeres en este país que no las protege como debe ser. En reunión con los medios de comunicación este miércoles, se mostró preocupado por el clima de violencia que vive El Salvador, una preocupación que también comparte la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
Es un momento crucial para la historia de El Salvador. El Salvador es un país que ha vivido una historia reciente de violencia y de violaciones graves a los derechos humanos, que lleva un proceso de construcción de paz que ha estado marcado por la violencia y por la falta de una seguridad pública que proteja los derechos humanos de las personas en el país y sobre todo de aquellas más vulnerables a la violación de sus derechos, aquellas personas que provienen de los sectores más pobres de la sociedad, de las personas cuyas diferencias, cuyas identidades, creencias, las ponen en vulnerabilidad de los derechos humanos.
Chetty, junto a la delegación que lo acompaña, se reunió este miércoles con diputados de la Asamblea Legislativa y con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en aras de mediar para que en este país se apruebe el aborto a favor de las mujeres, que por hoy enfrentan grandes condenas cuando interrumpen sus abortos, por causas que a veces atentan contra su salud. Otro de los temas que quiso poner en agenda fue la derogación de la ley de amnistía salvadoreña, por seguir obstaculizando la justicia en este país a favor de las víctimas de la guerra. Para GSUCA Noticias, Vilma Laínez.
6:43 y el procurador de derechos humanos y el representante de la ONU en El Salvador piden a las autoridades que investiguen los homicidios cometidos a personas de otras preferencias sexuales.
Los diputados de la Comisión de la Familia de la Asamblea Legislativa ya concluyeron el debate del articulado del anteproyecto de ley contra la trata de personas. Oh.
Tenemos la información sobre la situación que mencionaba el procurador de Derechos Humanos y representantes de la ONU en El Salvador. Piden a las autoridades que investiguen los homicidios cometidos a personas de otras preferencias sexuales.
Desde el año 89 a la fecha se registran 160 asesinatos considerados crímenes de odio contra la población LGTBI, que incluye a lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transexuales e intersexuales. Este año se registran 12 asesinatos. Según las estadísticas, este tipo de crímenes ha aumentado en un 400%. Ante esto, el procurador de Derechos Humanos, David Morales, dice que las autoridades actúan de manera pasiva e indiferente, por lo que pide mayor investigación.
Hasta la fecha, al menos los casos de 2009 no cuentan con personas procesadas ni condenadas. Avanzan muy poco de la etapa preliminar de las indagaciones. Estoy como procurador demandando una diligencia mayor, el adoptar el deber de la investigación por parte de la policía y la fiscalía como un deber jurídico propio para esclarecer estos crímenes. La comunidad, la población LGTBI tiene derecho a ser respetada.
También el representante de las Naciones Unidas en El Salvador, Roberto Valent, se pronunció en contra de estos crímenes. Dice que cuando la intolerancia llega al punto de asesinar, ya es grave.
El irrespeto por la diversidad sexual, y esto es un tema, ¿no?, claramente de derechos humanos que tenemos como sistema de las Naciones Unidas, pero la sociedad entera salvadoreña debe reflexionar y se tiene que rectificar. O sea, la gente tiene derecho a poder expresar su propia individualidad, ¿no? Esta intolerancia llega a delitos enmarcados en el odio y delitos que, ¿no?, de lesión a la vida de las personas. Ahora yo pienso que estamos en una situación grave.
Carla es parte de la población LGTBI y pidió a la Fiscalía que hagan investigaciones serias, porque hasta la fecha ningún crimen que involucra a personas de otra preferencia sexual han sido aclarados. Para ISUK Noticias, Kenia Gómez.
Y la Alameda Juan Pablo II en San Salvador está bloqueada en ambos carriles frente al edificio del Banco Central de Reserva. Ya hemos mencionado desde el inicio de esta emisión informativa, integrantes del Movimiento Social Comunitario están reunidos en esa calle para denunciar el alto costo de la vida y fugas en el servicio de agua potable. También señalan la falta de suministro de agua en algunas comunidades. A las 9:30 de la mañana de este jueves está prevista otra protesta. El Movimiento por la Soberanía Alimentaria ha anunciado una marcha desde el redondel cercano al Colegio Cristóbal Colón hacia el norte de la capital, es decir, hacia la Asamblea Legislativa. Así es que hemos mencionado desde inicios de nuestra emisión que está cerrada la Juan Pablo. Hay un tramo ahí de la Juan Pablo II donde hay personas protestando y se espera que para en horas de la mañana haya otra protesta, eso de las 9:30, en el redondel cercano al Colegio Cristóbal Colón hacia la Asamblea Legislativa. Y diputados de la Asamblea Legislativa ultiman detalles para someter a votación el anteproyecto de ley contra la trata de personas.
Los diputados de la Comisión de la Familia de la Asamblea Legislativa ya concluyeron el debate del articulado del anteproyecto de ley contra la trata de personas. Ahora solo falta esperar la opinión de la Fiscalía General de la República sobre el tema, dijo el diputado presidente de la Comisión de la Familia, Rodolfo Parker. Ahora solo falta esperar la opinión de la Fiscalía General de la República sobre el tema, dijo el diputado presidente de la Comisión de la Familia, Rodolfo Parker.
Hay un aspecto de por sí tentativamente pendiente y es en cuanto a la disposición penal que regula el delito de trata, tanto en lo que respecta al tratante como también en lo que respecta a las personas que abusan de las víctimas del delito de trata, donde incluso se está buscando homologar las penas para que sean iguales para unos y para otros. Pero entonces, por tratarse de un tema con mucho tecnicismo, hemos buscado como una provisión escuchar la opinión del Fiscal General de la República.
De hecho, se espera que este jueves los diputados de la Comisión de la Familia se reúnan con el Fiscal General Luis Martínez para lograr más insumos que fortalezcan la ley contra la trata de personas, que una vez sea aprobada busca perseguir con más drasticidad a los tratantes de personas. Así lo explicaron los diputados Rodolfo Martínez del FMLN y Lucía León del Partido Arena.
Decirle a la población que en los próximos días vamos a tener dictamen ya previo a la observación que pueda haber o no por parte de la Fiscalía General de la República. Va a un dictamen que va a tener esta ley una legitimidad, no solo va a ser legal, sino va a ser legítima porque ha sido el resultado del concurso de todas las instituciones que tienen que ver con el tema de tratas de personas.
Y en este caso, en calidad de diputados también de la fracción de Arena, nosotros la semana pasada presentamos una pieza de correspondencia en la cual estamos pidiendo que se reforme el artículo 169A del Código Penal para que se castigue con prisión a aquellos explotadores sexuales o eróticos, específicamente en menores de edad. estamos pidiendo que se castigue con prisión.
El anteproyecto de ley contiene un total de 71 artículos y en ella se proponen penas de hasta 18 años de cárcel contra los tratantes. A los clientes se les denominará a partir de esta ley abusadores de personas. La iniciativa podría ser aprobada entre 8 a 15 días. Para GSUK Noticias, Vilma Lainez.
Gracias, Vilma. 11 minutos para las 7 de la mañana y para muchos obtener justicia en el país es un camino difícil. Sin embargo, ahora se cuenta con los facilitadores judiciales, quienes tienen la misión de establecer un puente entre la comunidad y el poder judicial.
La conflictividad y la violencia en el país podrían reducirse con una nueva estrategia que la Organización de Estados Americanos ha traído al país, según nos dice el representante de la OEA y encargado del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, Pedro Buscovich. Esto se logra mejorando los niveles de acceso a la justicia.
Los facilitadores no tienen competencias judiciales ni actúan de oficio, solo cuando son consultados o las partes se lo piden. Ellos apoyan a las autoridades en lo que éstas les encargan. Le transmiten situaciones que ellos no pueden resolver o casos que ellos no pueden resolver. Aconsejan, asesoran a las personas sobre la ley y procesos administrativos. Ocasionalmente les acompañan en trámites y realizan mediaciones en las materias que la ley no prohíbe.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Pineda, nos dice que estas personas son seleccionadas por su comunidad, son nombrados por un juez, capacitados y supervisados.
Con esa premisa y tomando como ejemplo proyectos exitosos en países hermanos de Centroamérica y Suramérica, la Corte Suprema de Justicia solicitó en abril del año pasado la colaboración de la OEA para implementar el servicio de facilitadores judiciales en El Salvador. Como un mecanismo que coadyuve a mejorar los niveles de acceso a la justicia y la solución de conflictos de la población salvadoreña. Es así que el 4 de marzo del presente año, la Corte Suprema de Justicia suscribió con la Secretaría General de la OEA un acuerdo de cooperación para el establecimiento del servicio de facilitadores judiciales.
Con el programa de facilitadores judiciales se plantea un acercamiento del sistema judicial al ciudadano que habita en áreas rurales más aisladas, estableciendo un servicio con cobertura nacional administrado por el Poder Judicial. Gerardo Castro, YSUK Noticias.
Y la FAO y los países centroamericanos le apuestan a la agricultura familiar como estrategia para combatir el hambre en la región.
Para los miembros de la FAO, el hambre en los países latinoamericanos puede eliminarse por completo si se toma en serio la agricultura familiar. Ignacio Rivera de la FAO nos dice que los que participan en la agricultura familiar tienen la posibilidad de crear polos de desarrollo económico y redes de comercialización.
Aparte de producir un elevado porcentaje de alimentos, la agricultura familiar es, con mucho, la mayor fuente de empleo en el mundo. Al mismo tiempo, son los guardianes de la biodiversidad agrícola y de los recursos naturales del planeta. En muchos rincones, son la esencia misma de la comunidad. La agricultura familiar, en sentido amplio, está compuesta en Centroamérica por al menos 2.350.000 familias. Esto representa alrededor de 12 millones de personas, más de dos tercios de la población rural y generan el 50% del valor de la producción agropecuaria centroamericana. La agricultura familiar no se define solo por el tamaño de la finca, como cuando hablamos de la agricultura en pequeña escala, sino más por la forma en que la gente cultiva y vive en sus regiones.
La agricultura familiar debe aprovecharse también como parte de la adaptación al cambio climático con el uso de variedades autóctonas, prácticas de conservación de los suelos, además se usan prácticas de sistemas de policultivos y silvoagropecuarios. Para darle un mayor empuje a la agricultura familiar, El Salvador es la sede de un encuentro donde se pretende relanzar la agricultura familiar. Con esto se quiere aumentar la conciencia sobre los desafíos a los que se enfrentan los pequeños campesinos, dice el representante del Ministerio de Agricultura, Jorge Salinas.
Ciertamente, este encuentro es un espacio que permite visibilizar la agricultura familiar de pequeña escala y en la mitigación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, la mejora de los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible, en particular de las zonas rurales, impulsado por diversas organizaciones regionales vinculadas con la producción sostenible de los alimentos tan importantes para la seguridad alimentaria de los países de la región.
Según datos de la FAO, con agricultura familiar los países de la región podrían producir entre el 27% al 67% del total de la producción alimentaria, además de que se generará entre el 57% y el 77% del empleo agrícola en la zona. Gerardo Castro, YSUK Noticias.
Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más.
Vos y yo, una sola frecuencia. 91.7 FM.
Para este día jueves 25 de septiembre del año 2014, estos son los titulares del diario de hoy y la prensa gráfica. Déjeme decirle que ambos periódicos retoman la nota de la epidemia de chikungunya en el país. La prensa gráfica dice: casos de chikungunya superan los 29.000. Solo en San Salvador hay 17.860 casos sospechosos. Y mientras tanto, el periódico El Diario de Hoy retoma similar titular: chikungunya en 235 municipios del país. Salud registra 27.700 casos sospechosos de esta epidemia que se originó en Tanzania. Nicaragua y Guatemala tienen 17 casos cada uno, y a Honduras ya se analizan 3 casos más en Honduras. Y esta es la información que destaca El Diario de Hoy y la prensa gráfica esta mañana.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional.
Cotidiana guerra contra la paz. El domingo pasado se celebró el Día Internacional de la Paz y la fecha pasó sin reflexión ni consideración en El Salvador, excepto por el texto que en este espacio universitario dedicamos al tema. Hace también unos días, el Papa Francisco, recordando el centenario de la Primera Guerra Mundial, lanzó un serio alegato contra los conflictos armados, insistiendo en la existencia actual de una tercera guerra combatida por partes con crímenes, masacres, destrucciones. Criticó a la industria del armamento como planificadora del terror y organizadora del desencuentro, y denunció la existencia de intereses, estrategias geopolíticas y codicia de dinero y poder que, disimuladas ideológicamente, se esconden detrás de estas guerras cotidianas, olvidadas a veces, destructoras siempre. En la violencia que vivimos en El Salvador hay también una destrucción de la vida por partes. La frecuencia con la que se repiten homicidios y agresiones de variado tipo nos hace pensar en una guerra de baja intensidad, con frecuencia utilizada ideológicamente para fines políticos y sin duda también vinculada con intereses en los que la codicia está presente. En la política se habla demasiado sobre la violencia y se ha hecho siempre muy poco. Se responde más con discursos que con hechos. La impunidad en la que queda la mayoría de los crímenes es la prueba de ello. Mientras los políticos se acusan unos a otros, las instituciones permanecen inoperantes y los muertos los sigue poniendo la población. En lo que respecta al armamentismo, todos conocemos el exceso de armas de fuego que hay en nuestro país. En las páginas amarillas aparecen solo en el Gran San Salvador 12 negocios que venden armas. En los anuncios clasificados aparecen con frecuencia particulares ofreciendo armas. En una publicación de la UCA de 2000, titulada Las armas de fuego en El Salvador, se calculaba la existencia de 400.000 armas en posesión de civiles, de las cuales solo cerca de la mitad estarían legalmente inscritas. Además del discurso vacío, la respuesta política a este tipo de guerras de la violencia cotidiana casi siempre ha estado marcada por la fuerza más que por la inteligencia. Y la paz duradera nunca se construye sobre la violencia, la mano dura o la humillación del vencido. Las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad, la cultura autoritaria y machista, se dejan olvidadas en las políticas de seguridad. Lo mismo que se deja en absoluta libertad a quienes comerciando armas, aunque sea legalmente, trafican con la muerte ajena. El alcohol, uno de los detonantes de la violencia, apenas tiene restringida horariamente su venta en salones y bebederos. El negocio se aprecia más que la prevención de la violencia. Y la cultura autoritaria se refleja constantemente en los procedimientos institucionales, desde fotografiar y exhibir públicamente en calzoncillos a personas capturadas, hasta poner esposas a personas que no son peligrosas ni tienen deseo o capacidad de huir. Si a ese maltrato lo llamamos presunción de inocencia, mejor podríamos tirar a la basura varios artículos de la Constitución que hablan de respetar la integridad moral, la dignidad de la persona, así como de impedir penas infamantes. Máxime teniendo en cuenta que la mayoría de las personas exhibidas de este modo salen después libres en calidad de inocentes. La paz no se construye con autoritarismos, sean estos económicos, sociales, políticos o policiales, sino con respeto al ser humano en todas sus necesidades básicas. El diálogo como camino inicial de solución de conflictos, la educación como desarrollo de capacidades, la salud como plenitud de vida, la vivienda decente y con servicios básicos, sin hacinamiento como garantía de un hogar digno, son caminos de construcción de la paz. La exclusión y la marginación, la desigualdad, los salarios mínimos indecentes y humillantes, el maltrato de las instituciones son siempre fuente de tensión y violencia. Construir la paz es cambiar la cultura, es apoyar decidida y generosamente el desarrollo, es sacrificar ventajas y ventajismos individuales en favor de una universalización de los derechos básicos. Y es sobre todo una tarea necesaria, urgente e indispensable que exige generosidad y sacrificio personal en nuestro querido El Salvador.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Nueva York, Estados Unidos. Fue la primera participación del presidente Enrique Peña Nieto en una Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde la tribuna de este organismo integrado por 193 países, anunció que México apoya y valora las operaciones para el mantenimiento de la paz. Este instrumento de las Naciones Unidas ayuda a países que viven o han salido de conflictos a crear condiciones necesarias para una paz duradera a través de acciones para la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la seguridad. La participación de México en operaciones de mantenimiento de la paz se dará de forma gradual y con base a ciertas condiciones. Contempla el envío de personal militar o civil para realizar una amplia gama de tareas que involucren a ingenieros, médicos y enfermeros, observadores políticos y militares, asesores electorales, especialistas en derechos humanos, por solo citar algunos. Sierra Leona confirmó este jueves la suma de tres nuevos distritos a la cuarentena por ébola. 5 de los 14 distritos del país, alrededor de un tercio de la población, están aislados. El presidente Ernest Bai Koromadhijo dijo que el aislamiento de los distritos causará grandes dificultades, pero que la supervivencia del país es lo más importante. La Organización Mundial de la Salud dice que cerca de 3.000 personas murieron por ébola en África Occidental. En Guinea la situación parece haberse estabilizado, aunque sigue siendo motivo de grave preocupación. Más información internacional. México. El séptimo encuentro de lenguas en peligro tendrá lugar en México con el tema El renacer de la palabra, voces infantiles de los pueblos indígenas, dedicado a los menores de comunidades originarias. Consagrado a la transmisión generacional de las lenguas indígenas, los invitados al evento de este año no serán especialistas en la materia ni intelectuales de las etnias americanas, sino 6 niñas provenientes de los estados de Veracruz, Tabasco, Baja California, Chiapas y Michoacán. Ellas expresarán cómo viven su condición de hablantes de idiomas originarios. La mayoría de estas personas pertenecen a comunidades en las que la lengua indígena se encuentra en estado de desaparición, como es el caso del ayapaneco, el quiligua o el mazahuan de Michoacán. Y Portugal aumenta el salario mínimo. Detalles a continuación.
Portugal aumenta el salario mínimo. A partir de octubre subirá 20 euros hasta 505 en vez de los 485 euros actuales, gracias al acuerdo alcanzado entre el gobierno, las confederaciones de empleados y la central sindical UGT. El acuerdo establece posibles nuevas subidas en 2006. Es casi irrisorio para muchos portugueses. Es cierto que es poco, pero es una señal. Y ahora les compete a la economía y a los principales actores económicos dar los pasos necesarios. La CGPT no ha firmado el documento. Es poco y tarde, dicen. El acuerdo anunciado llega tarde y es insuficiente. El salario mínimo se ha convertido en moneda de cambio para que los patrones vuelvan a obtener beneficios del Estado. Paralelamente, el gobierno ha bajado ligeramente las cotizaciones a la seguridad social de las empresas. Una comisión de seguimiento vigilará los efectos económicos de estas medidas en los próximos 15 meses y con los datos resultantes estudiarán futuras actualizaciones. Es la primera subida desde el rescate de 2011.
Así cerramos hoy este bloque de notas internacionales.
Una sola frecuencia, 91.7 FM, YSUK.
La mañana con 19 minutos y las pandillas se desvinculan del cobro de extorsiones en Nuevos Horizontes. Miembros de Maras entregaron este miércoles hojas volantes a los habitantes de las urbanizaciones Nuevos Horizontes en San Martín, en las que se desvinculan de las extorsiones que se cometen en esa colonia. Tengan confianza y hacemos saber a nosotros como miembros de la pandilla que si están siendo extorsionados para poderles ayudar, ya que hay personas que se están haciendo pasar como miembros de nuestra pandilla para pedirles dinero a los habitantes de nuestra urbanización, dice textualmente el volante entregado a los residentes. Nosotros como pandilleros nos desligamos de todo percance de extorsión que haya sucedido, agrega la hoja volante que fue entregada este miércoles en horas de la tarde a quienes ingresaban a la colonia y dejada bajo las puertas de las casas. Los miembros de las Maras piden que si una familia está teniendo este tipo de situación, por favor comunicarse con 3 números telefónicos celulares que aparecen al final de la hoja volante. Según habitantes de la colonia, es la primera vez que los pandilleros hacen este tipo de llamado a los habitantes de la colonia Nuevos Horizontes, quienes denuncian la existencia de extorsionistas ajenos a las Maras. Y la lluvia que cayó la tarde de ayer en el occidente del país provocó daños en 4 viviendas en Santa Ana debido al desborde de la quebrada Santa Lucía, declaró el alcalde de esa ciudad, Alfredo Peñate. Según el funcionario, durante 45 minutos cayó un total de 45 milímetros de lluvia. Además de los daños mencionados por el alcalde, La tormenta inundó las calles del centro de la ciudad, cubriendo casi por completo los vehículos. El Ministerio de Medio Ambiente prevé lluvias débiles durante la mañana de hoy y tormentas dispersas y con viento que podrían traer moderada a fuerte intensidad desde las primeras horas de la tarde de hoy, con énfasis en la cordillera volcánica y la franja costera del país. El clima es producto de una baja presión atmosférica al sur de El Salvador y de ubicación de la zona de convergencia intertropical frente a las costas del país. Y ya está precisamente con nosotros el Centro Meteorológico Nacional y más información para usted. Buenos días, adelante.
Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. A esta hora estamos con condiciones de cielo bastante nublado, inclusive algunas lluvias de baja intensidad en áreas costeras del territorio nacional se están dando. ¿A qué se debe esta situación? Es que ayer tuvimos el desplazamiento de una onda tropical que el día martes, miércoles generó acumulados de lluvia en el territorio nacional. Hoy tenemos una baja presión semi-estacionaria al sur del sector, lo cual está provocando que la zona de convergencia se muestre bastante activa sobre la región, y es eso precisamente lo que está haciendo que se mantengan las condiciones de mucha nubosidad sobre el territorio nacional. Inclusive el viento está del este y componente sureste en algunas regiones costeras, más que todo el territorio nacional. Así que durante esta mañana, si va a salir, no olvide su paraguas. Estamos esperando que inclusive a media mañana algunas lluvias de baja intensidad se generen alrededor de zonas montañosas del país, y por la tarde y noche se esperan chubascos y tormentas eléctricas de moderada fuerte intensidad, aunque con mayor énfasis en la cordillera volcánica y la franja costera del país. Si usted vive en alguno de estos lugares, pues presencia de chubascos y tormentas fuertes podríamos estar viendo en horas de la tarde. Un ambiente bastante fresco para este día, temperaturas que rotarán inclusive en la zona oriental, 32 grados, mínimas de 23, y en la zona centro y occidente, máximas de 31 y mínimas de 20. Hablo para ustedes desde el Centro Pronóstico Meteorológico, Walter Flores.
Walter, el día de ayer tuvimos inundaciones en Santa Ana. ¿A qué se debió esta cantidad de lluvias? ¿Qué cantidad de lluvias hubo en Santa Ana?
Nuestras estaciones reportan alrededor de 46 milímetros. Cayó muy corto tiempo y todo tuvo que ver con el desplazamiento de la onda tropical que tuvimos, muy activa, muy energética. Aunque no descartábamos, eso fue solamente en un punto, esos 46 milímetros que le menciono. En algunos otros puntos, muy probable, tuvimos inclusive el doble de esta cantidad en esa zona, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. ¿Se espera igual situación para este día?
Para este día, en horas de la tarde, estamos esperando actividad eléctrica, aunque no se ve que sea tan activa como la que hubo el día de ayer.
Bueno, muchísimas gracias, Walter Flores, por la información meteorológica, y de inmediato vamos con Gerardo Castro y la información deportiva.
Es hora de los deportes. El camino para llegar a Rusia 2018 será más largo de lo que fue la ruta fallida a Brasil 2014, no solo por el tema de la distancia, sino por la ruta eliminatoria que El Salvador tendrá que recorrer si quiere detener la cuenta de años desde su última participación mundialista. A falta de que CONCACAF haga oficial el cambio de formato, lo que podría suceder en las próximas semanas, lo único que no cambia en las eliminatorias es que los tres boletos y el que disputará repechaje se definirán en la ya acostumbrada hexagonal. La diferencia es el camino hasta ahí. Y el FAS se despidió de la Liga de Campeones de la CONCACAF con un empate sin goles ante el Red Bulls de Nueva York, resultado que no reivindica mucho sus tres presentaciones previas, saldadas con derrota, pero que sí benefició el Montreal Impact, que se clasificó a los cuartos de final del torneo con una fecha de anticipación. Tafanecos y Verdolaga se reencontraron ayer en el estadio Jorge Calero Suárez para completar la tercera jornada de la apertura. Los vigentes campeones le sacaron provecho a su condición de local y alcanzaron la tercera plaza en la tabla. Metapán ganó 2-1. Y el Fútbol Club Barcelona se dejó sus primeros puntos de la temporada al empatar 0-0 ante el Málaga, que incluso rozó el triunfo y pudo haber logrado la victoria de no haber sido por los postes. Pero esta jornada entre semana también dejó un nuevo triunfo del Sevilla ante el Real Sociedad, por lo que los andaluces se sitúan con 13 puntos colíderes. En la lucha por esa primera plaza también puede estar el Valencia, que hoy en la noche se enfrenta al Córdoba y de ganar empataría puntos con los dos anteriores. De hecho, en caso de goleada por 3 goles de diferencia, los valencianistas serán los nuevos líderes por golaverage. Hasta acá los deportes. Adelante, Yanira Cáceres.
Muchas gracias, Gerardo Castro, por la información deportiva esta mañana, y así concluimos esta primera entrega de informaciones de YSUK Noticias en este día jueves 25 de septiembre del año 2014. La frase para este día: el Nuevo Testamento es el mejor libro que ha existido y existirá en el mundo. Una frase del novelista inglés Charles Dickens. Buenos días para usted.